Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde juntos vamos a escuchar relatos de lo paranormal, temas que tanto a ustedes como a nosotros nos apasionan. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Qué bueno que te encuentras con nosotros, listos para charlar sobre esos temas inquietantes. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp. He aquí el número 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú desees.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Te atreverías a contestar un número que ha llevado a sus dueños a la desgracia? A lo largo del mundo existen relatos de números malditos, combinaciones telefónicas que parecen traer muerte, accidentes y enfermedades sin explicación, historias que pasan de generación en generación, foros que alertan sobre llamadas extrañas y compañías que han decidido bloquear líneas para evitar el pánico. Descubre por qué hay quien afirma que una llamada puede cambiar tu destino para siempre. Hoy, nadie se atreve a contestar ese número maldito.
¿Qué te parece el tema de esta noche? ¿Te atreverías a contestar un número que ha llevado a sus sueños la desgracia? Bueno, pues si tú sientes esa necesidad de contestar siempre que suena tu teléfono, pregúntate primero si no será para desgracia tuya.
Vamos a iniciar con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Muy buenas noches, mi nombre es Federico.
¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí de Durango, Durango.
Saludamos a la tierra de los alacranes, así se dice, ¿verdad?
Así es.
Perfecto, hay que tener mucho cuidado. Y además también hay relatos muy interesantes como el de Federico. Escuchamos.
Muy bien, pues buenas noches a todo público aquí de Perumaníacos.
Sí, señor.
Yo lo que les quiero contar es algo que me sucedió personalmente hará aproximadamente como unos 15 años.
Okay.
Para ese entonces yo estuve casado y estuve con mi mujer, pero pues teníamos muchísimos problemas, bastantes. Era pues como cualquier matrimonio que ya no se lleva bien, pelear por lo más insignificante.
Sí.
Entonces llegamos a un momento que pues ya no podíamos, ya era insoportable, ofensas, golpes, de todo hubo. Un día ya muy enojado, no sé cómo surgió ahí ese detalle, que me dijo, ay, ojalá y te murieras. Y le dije, pues muy bien, si eso es lo que quieres, te lo voy a conceder, a ver si te cae en la conciencia.
Sí,
pues ya enojado me salí al patio trasero, hay un tejabán, bueno, había un tejabán, no sé, ya no vivo ahí, ya no sé nada de ahí.
Sí.
Había un tejabán, entonces yo amarré una soga y la puse una barrica, batí en la barrica y dije, ahorita me muero, ¿verdad? Yo traía mucha rabia, mucho coraje y dije, pues cuando ella salga y vea la escena, le va a quedar en su conciencia.
¡Uy, qué fuerte!
Pues efectivamente, llevé a cabo todo, batí esa barrica y quedé suspendido por unos segundos. En eso, pues se desprendió la viga donde estaba colgado, me cayó en la cabeza y se oyó un estruendo, un ruido fuerte. Uh-huh. Y salió ella al patio. Y sí, pues con palabras antisonantes me dijo, ni para eso sirves. Uh-huh. Eres un esto, eres un lo otro, y burlándose a carcajadas.
Uh-huh.
Entonces yo lo que hice, me salí, agarré la camioneta y me fui. Yo iba manejando, iba llorando, iba enojado, todo traía.
Sí.
Entonces, para esto, antes de hacer el intento de suicidio, yo había hecho una carta despidiéndome de mis hijos, despidiéndome de ella y demás. Tengo 3 hijos, gracias a mi padre ellos están conmigo.
Qué bueno.
Bueno, no viven conmigo, pero sí los he frecuentado, nunca los he dejado, siempre estoy al pendiente de ellos. En sí. Ese momento que yo iba en la camioneta con esa rabia, pues traté de calmarme, de relajarme, y fui al primer templo que vi. Necesito la ayuda de Dios, estoy obrando mal. Llegué al templo y para mi sorpresa estaba cerrado. Serían más o menos como a las 3 de la tarde y estaba cerrado. Uh-huh. Seguí manejando, inconscientemente llegué a otro templo, igual cerrado, y empecé a renegar con Dios. No, pues yo creo que ni existes, tú ni sirves, no me ayudas, y pues volqué toda mi ira contra Dios.
Sí.
No sé ni en qué momento llegué a un templo que se llama el Templo de los Ángeles. Está ahí ubicado cerca del Parque Guadiana. Al llegar al templo, pues mi sorpresa fue que estaba abierto y estacionó en la camioneta allá afuera. Yo iba como sonámbulo, como zombie, sin pensar las cosas, actuaba, pues no sé cómo, muy raro, yo me acuerdo muy raro. Cuando iba yo entrando al templo, me recibe una señora, pues ya mayor de edad, tendría que unos 70 años, delgadita la señora, muy movida, muy activa.
Sí.
Y me dice, ándale, mijo, ándale, pásale, pásale. Pues yo me le quedé viendo con odio, con coraje, yo iba muy resentido. Y me agarra del brazo y luego me dice, mira, ahí anda el padre, no recuerdo el nombre del padre, pero lo vamos a poner, creo que era Norberto.
Sí.
Ahí anda el padre Norberto, dice, y ahorita va a confesar. Y yo en mi mente le decía tantas groserías a la señora, muchísimas.
Uh-huh.
En un momento di un paso y me quise regresar, me quise salir. Cuando me jaló otra vez del brazo la señora, ahí viene el padre. Y sí, lo vi a lo lejos que ahí venía. Un padre moreno, peloncito, de unos 38 años, 40. Entonces llega el padre y me sonríe y se mete ahí al confesionario.
Sí.
Entonces me dice la señora, ándale, mijo, pásale, yo me voy a confesar. Dice, pero tú primero. Y yo me le quedaba viendo a la señora, pues yo soy alto, mido 1.80. La señora se me hacía bajita y la veía de a tiro chiquita la señora.
Sí.
Pues no sé ni cómo, me metí al confesionario. Y el padre, me acuerdo que venía de verde con una túnica, con una, no sé cómo se llama eso que se pone en el cuello, una banda blanca. Me meto al confesionario y empiezo a verlo todo, toda la casita ahí por dentro de madera. Tenía unos hoyitos en un lado donde pues sale la voz. Y me dice, hijo, Ave María Purísima. Y yo callado, hijo, Ave María Purísima. Y yo en mi mente le decía, la rayaba la madre, en pocas palabras, al padre.
Sí.
Entonces, pues no le contesté y se asomó así por la puerta de enfrente y me dice, sin pecado original concebido, debes de decir. Y se lo repetí y ya se regresó como sonriente a su, pues a enseguida, ¿verdad? Y dice, a ver, hijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué no quieres soltarte? ¿Qué problema traes? Entonces, pues yo agarré aire, suspiré y le digo, ¿sabe qué, padre? Hace ratito hice un intento de suicidio por esto y porque, pues me peleé con mi esposa y le expliqué todo. Válgame, eso sí está grave.
Vaya. Dice, Federico, tengo que interrumpirte, pero regresamos rápido contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
El tigre y el león pueden ser los más fuertes, pero el lobo no trabaja para el circo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos escuchando a Federico, una situación muy fuerte que vivió y en este momento ya está con el sacerdote. Y luego, Federico.
Así es, pues yo pasé con el sacerdote, le expliqué mi caso porque quise suicidarme y me dice, ¿sabes qué, hijo? El tentar contra tu vida es tentar contra Dios. Él te dio la vida y Él te la tiene que quitar. En ese momento me dice, vamos a rezar. Y empezó el padre pues a hacer una oración. Cuando me ha hecho en eso, escuché al padre que se empieza a reír. Pero hacía carcajadas, haciendo así, ja, 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 ja. Y luego dije, pues,
¿por qué se ríe?
Con una grosería pensé yo, ¿por qué se ríe así, verdad? Y me empecé a percatar, pero yo como, no sé la manera de explicarlo, como que yo estaba muy lejos, como que oía la voz a lo lejos. Estaba ahí presente, pero lo oía como muy retirado. Y a la vez como que se acercaba. Y me empezaba a hacer como un ruido, como cuando tiene uno un perro agitado en un lado. Empezaba como a jadear, así, pero mucho, mucho. Y al mismo tiempo escuchaba al padre, hijo, no te detengas, reza conmigo. Y esa voz, ese perro jadeando, un marrano, algo así, se oía un cerdo, así muy fuerte, como cuando están pues encerrados en su trochila, algo así, algo raro. Me decía con groserías, manda a este hijo de quién sabe qué tantas a volar y vámonos, vámonos, tú nada tienes que hacer aquí. Entonces yo escuchaba al padre que rezaba y al mismo tiempo escuchaba la voz de alguien más que me decía, vámonos. Entonces yo escuchaba un perro así jadeando, un marrano, algo así, era un cerdo al otro lado de conmigo. Y el padre rezaba con tanto fervor. Y de repente todas esas voces se fueron alejando. Y empecé a escuchar más la voz del sacerdote con el Padre Nuestro. Y lo seguí, me fui rezando junto con el sacerdote. En ese tiempo fui sintiendo como mucha paz, mucha tranquilidad, y ese jadeo de ese animal, esa cosa rara, esas voces se fueron alejando. Y me llegó una paz, una tranquilidad, bien a gusto. En eso tenía yo los ojos cerrados, llorando, estaba yo todo mocoso, babeando, estaba yo bien en un trance muy feo.
Sí.
En eso se abre la puerta donde estoy yo ahí, confesándome. Cuando abro los ojos, enfrente de mí está el sacerdote. Y con esa túnica blanca que traía, esa bufanda, esa no sé cómo se llame, me limpió la cara. Y me dio la mano y me levanté. Yo me sentía como una plumita, livianito. Y me llegó hasta una imagen de Cristo. Y me dice, hijo, prométele a Dios que no vuelves a hacer nunca más esto. Aquí está Cristo Jesús, prométeselo, híncatele, prométele y pídele perdón.
Sí.
Pues sí lo hice. Y para esto le había comentado yo que pues había hecho una carta de despedida. Y ya cuando me vio muy sereno, me echó agua bendita, me puso la túnica en el cuello, esa cosa, esa banda blanca. Y me dijo que si traía esa carta ya en la camioneta, le comenté que sí. Y me dice, te doy 2 minutos para que vayas y me la traigas rápido. Dice, porque yo tengo una salida, voy para Cuba. Sí. Pues salí rápido, la camioneta estaba enfrente, le traje la carta. Él ya tenía ahí una veladora y me dijo, la vas a quemar aquí y pídele perdón a Cristo Jesús. Y así lo hice, la quemé. Me quedé agachado, así como en posesión fetal, pidiéndole a Dios perdón, y hasta la fecha yo se los digo a todas esas personas que en determinado momento quieran tentar contra su vida, no lo hagan, porque más allá de tentar contra la vida de uno, los espera yo creo que un infierno. Entonces estemos más cerca de Dios y pidamos perdón por nuestros pecados. Yo al levantarme de ahí, no estaba el sacerdote, no estaba la señora que me arrimó al confesionario, estaba totalmente solo en el templo. Entonces para mí fue una experiencia traumática, porque hasta el momento de hoy yo sé que quien estuvo tras ese confesionario acompañando al sacerdote fue el mismo demonio.
Exacto, esa manera en que viste cómo de repente él empezó como a burlarse de ti. Ya no era como el sacerdote, era como alguien maligno que estaba gozando de ese momento tan feo que estabas viviendo.
Sí, me decía constantemente, vámonos de aquí, manda a... Pues ya sabe que la palabra del mexicano y así, sí, miles de cosas. Y no, a partir de ahí, pues no me he hecho religioso, soy católico, pero pues digamos eventual, sí oro, sí estoy en oración. De ahí para acá yo me prometí nunca dejar a mis hijos, aunque mis hijos ya están grandes, yo los sigo apoyando económicamente, sigo estando pendiente de ellos, y yo estoy pues divorciado desde hace que son 15 años ya. Y siempre pido a Dios por ellos, por mí, y pues seguimos la vida. La vida son sucesos que nos pasan y nos dejan marcados.
Exacto. Oye, aquí esta mujer mayor, tú la identificas como un ángel que te guió hasta donde ibas a ser liberado.
Así es, yo siempre he pensado que es eso, porque jamás en mi vida, a pesar de que volví a ese templo, nunca volví a ver a la señora. Ni quise investigar el señor, el sacerdote, pues que iba a Cuba. Ya nunca pregunté por ellos, nunca hice nada, simplemente dije, Dios, estoy en tus manos. Claro. Si pasé por esto, pues te lo agradezco que aquí me tengas y pues seguir adelante. Pero sí, no, nunca volví a ver a esa persona, porque después de eso asistí al templo pues algunas ocasiones, pero nunca la volví a ver.
Además, esa manera
persona que estuviera presente
de hablarte con tanta dulzura, y no importa que tú, me imagino que reflejabas en tu rostro todo lo que pensabas y el momento tan negativo que estabas viviendo, y cada que ella te hablaba, tú en la mente, lo acabas de comentar, le decías algo, ¿no? Porque estabas tan mal, y ella soportó, te llevó hasta este lugar. Y bien dijiste, sentiste que fuiste liberado y ya te sentías ligerito, ligerito.
Así fue, exactamente. Sí, me sirvieron bastante los rezos de este sacerdote, que pues hasta la fecha nunca volví a investigar quién fue ni nada. Yo simplemente dije, me liberé de todo, inclusive de estas personas que se los agradezco, y pues aquí seguimos, bendito sea Dios. No se llevó a cabo ese intento que tuve de homicidio contra mí mismo, de quitarme la vida, pues.
Sí, claro.
Por eso aquellas personas que lo intenten, piénsenlo más de 2 veces. Cualquier cosa se puede resolver.
Claro, porque además estaba cegado por el odio de esta relación tóxica y de la manera que tú le querías hacer también daño a tu exesposa a la hora de que tú cumplieras lo que ella te había deseado. Entonces, qué bueno, qué testimonio tan fuerte. Pero al escucharlo, quizá alguien más que nos esté escuchando pueda sentirse identificado y no vale la pena. Hay que mejor liberarte de esa carga y seguir adelante. Y qué buen testimonio,
Fede. Así es. De hecho, el sacerdote, me acuerdo que me comentó una cosa. Me dice, tienes 3 hijos. Imagina su rostro de cada uno y dime a cuál quieres matar primero. Pues a ninguno. Y dice, al no tener un padre, dice, tus hijos van a sufrir mucho. Y en aquellos entonces mis hijos estaban chiquitos, muy chicos, eran unos niños. Y el más chiquito pues todavía bebé. Oh. Y ahorita, gracias a Dios, ya son profesionistas, ya trabajan. Y pues yo digo, bendito sea Dios, que aquí seguimos echándole ganas. Y pues qué bueno que esos ángeles me permitieron abrir los ojos y acercarme más a Dios.
Exactamente. Federico, nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas reportado y nos hayas compartido esta experiencia.
Muchas gracias, Jenna. También muchos saludos aquí para el compañero.
Gracias, amigo.
Y pues saludos a todos y que sigan adelante y a seguirle con la mano peluda con esos 30 años que seguimos aquí los fanáticos de la mano peluda, de los relatos.
Bien.
Por supuesto, saludos a todos los amigos en Durango y vamos a seguir escuchando más de esto que nos apasiona, que son los relatos.
Adelante, Gina y Nacho, que estén muy bien.
Gracias, saludos. Amigos. Bye. Hasta luego, buenas noches. Qué importante testimonio nos da nuestro amigo. Fíjate, él como venganza le quería marcar la vida, que cargara con ese remordimiento, ese resentimiento a su ex mujer, ¿no? Pero qué necesidad, o sea.
Pero con ello Nacho también iba a ser un sufrimiento muy grande para sus hijos.
Sí, en eso no pensó. En ese momento no pensó en ello. Pero fíjense una cosa. No sé cuántos de ustedes han estado en un momento oscuro de su vida que dicen, no, de esta ya no me levanto. Ya está todo perdido. Y de repente llega algo. ¡Pum! Y cambia las cosas. Como una especie de analogía. Tú estás en el tráfico que no avanza, tienes una cita, te fuiste inclusive con mucho tiempo de anticipación porque tenías que llegar a tiempo. Y de repente por ahí chocan o hay un accidente o lo que sea. Y se detiene el tráfico. Y ahora sí que, como dicen, ni para atrás ni para adelante. Y tú dices, no, esto ya valió. Ya me fregué, ya me amolé. Y ya estás bien resignado. Y de repente, de un momento a otro, ¡pum! Llega la grúa o qué veto a saber qué pasa. Y empiezan a fluir a una velocidad impresionante. Y resulta de que sí terminas llegando a tu cita.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La mente es todo. Te conviertes en lo que crees. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Saludos a Claudio Mitre, que nos está escuchando en San Diego, California, y a todos los que se van integrando
Gracias por estar aquí. Hablando del tema de esta noche, en la era de los teléfonos inteligentes y la hiperconectividad, hay algo que puede ser inquietante en pensar. Por ejemplo, que una simple combinación de dígitos puede traer consigo tragedia y muerte. Sin embargo, existen leyendas y casos documentados que hablan de números telefónicos así denominados, malditos. Líneas que, según se cuenta, condenan a sus dueños a accidentes extraños, enfermedades repentinas y finales trágicos que desafían cualquier explicación lógica. En varios países circulan historias de números que parecen arrastrar una maldición. Uno de los casos más famosos, hoy vamos a mencionar varios, proviene de Bulgaria, el número 0888888. Se dice que todos sus dueños fallecieron en circunstancias sospechosas. El primer propietario, un empresario, murió de un agresivo cáncer. El segundo, un mafioso, fue acribillado. El tercero, otro empresario con vínculos oscuros, también perdió la vida violentamente. Después de 3 fallecimientos, la compañía telefónica decidió suspender el número definitivamente. Desde entonces, nadie puede adquirirlo. ¿Qué te parece?
Bueno, pues de miedo, Gina, de miedo. Imagínate que te toca a ti ese número. Vamos a continuar con
Pero ahí la pregunta que hacías, Nacho. Si tú supieras que ese número te puede traer desgracia, ¿tú lo aceptarías?
A ver, esa es la pregunta. Rapidísimo, saludamos a René Ortega y un saludo para Matías, que está haciendo su tarea, escuchando La Mano Peluda. Él todavía va a la primaria. Excelente forma de empezar una vida llena de éxitos. Rosy Ferrer, hola, buenas noches, peludomaníacos. Mándenme un saludo, por favor, con mucho gusto. Es mi cumpleaños. Dios los bendiga siempre. Lo mismo para ti, mi querida amiga. Un fuerte abrazo y que seas muy, pero muy feliz y bendecida. Tenemos ya a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Con Samantha.
Hola, mi querida Sammy. Recuérdame dónde te ubicas, ¿no?
Me ubico en Ensenada, pero soy de Nayarit.
Sí, claro. Excelente, mi querida Samantha. ¿Qué nos quieres platicar esta noche?
Ahora traigo una historia de ovnis. Es un platillo volador que vi hace, pues, ya tiene como 20 años. Más de 20 años, de hecho, como serían 20, como 22 años, para ser exacto.
Ok, muy bien. A ver, ¿de qué se trata?
Ok, además de que en ese tiempo yo tenía 12 años y vivía cerca de una iglesia, como una cuadra y media más o menos. Sí. Y en ese tiempo los baños de los pueblos, o no sé si todavía, ¿no? Eran afuera los baños en entonces. Entonces, pues la gente, por la mayoría, pues ya estaba acostumbrada a levantarse en la noche e ir al baño. Y en ese tiempo mi mamá, haz de cuenta que estábamos acostadas, ya estábamos dormidas. Entonces me dice mi mamá, acompáñame al baño. Y yo le digo, ay, ¿por qué tienes miedo, tú? Y me dice, ándale, acompáñame al baño. Y ya en eso, dice, es que veo que de por abajo de la rendija de la puerta, porque las puertas, como eran de metal, tenían como una rendija como aproximadamente de 3 centímetros. Fácil que había una mano, digamos. Como 3 centímetros de alta, pues.
Sí, separado.
Entonces alcanzaba,
sí,
a ver como por abajo, ¿ah?
Sí.
Entonces entraba como unas luces. Entonces dice mi mamá, anda, la acompaña al baño. Y yo le digo, ay, mamá, ya déjame dormir. Y me dice, mira, es que veo luces por abajo de la puerta. Y se haga andar la patrulla patrullando aquí. Y no vaya a ser que algo esté pasando. Y pues no, acompáñame. Y ya, entonces, tanta insistencia, se va ella. Entonces en eso grita, un platillo volador, y yo dije, nada, me quiere levantar para que la acompañe, ¿no? Entonces, pero tanto en su insistencia, entonces yo me levanté, y pues yo dije, ha de haber dicho eso para que yo la acompañe. Entonces me levanté, y ya en eso, cuando me paró la puerta, me quedé impresionada, porque pues si era cierto, era un platillo volador. Wow. Estaba como más o menos la distancia.
Sí.
Era un campo de fútbol, digamos, a lo alto. era la distancia de una cuadra y media más o menos donde vivíamos, pero la iglesia era como tipo castillo de ahí, de ese pueblito.
Sí.
Y los árboles de la casa, los vástagos, se doblaban las ramas del aire que se venía, porque sí estaba fuerte. Y el perro ladri, ladri, brincaba la perra. Entonces mi mamá dice, cuídame aquí, que no vaya a pasar nada. Entonces yo de la puerta vigilando, parada esperando, pues, que se viniera rápido mi mamá. Y el perro ladri, 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 y brincaba. Así como cuando se ve un huracán, que se viene el aire, haz de cuenta que así estaba el aire que aventaba esa nave. Y era una nave redonda, tenía una luz azul, una roja, una verde, una de cada color, y abajito de esas luces había unas lucecitas más chiquitas blancas todo alrededor, eran las grandes y luego las chiquitas abajo, y pues se miraba algo brilloso y grandote ahí arriba de la iglesia. Yo digo y supongo que también el padre lo vio, mas nunca investigamos, nunca preguntamos, porque eso pasó como a las, eran yo tan temprano como a las 2 de la madrugada.
Pero fue tal la escandalera de los perros y todo, porque me imagino que todo el barrio se alborotó, en los animales, el viento que se hizo, y nadie comentó nada.
Es que como, bueno, sí comentamos con unos vecinos y yo le comenté a mi tía, porque mi tía vivía cerca de mi casa. Sí. Y los vecinos dicen que ellos estaban dormidos y que sí alcanzaban a ver reflejos de luz, mas no se levantaron los vecinos que estaban como ahí de una cuadrita también. Y yo sí anduve preguntándole como que a los de más confianza.
Sí.
Pero yo supongo que el padre de que se dio cuenta que estaban haciendo la nave esa ahí arriba de la iglesia, no sé, ¿da? Siempre me quedé con esa dudita, porque la perra mía ladraba y brincaba bien escandalosa la
sí,
perra.
Alterada.
Y el padre siempre también ha tenido los padres de ahí perros, porque pues es la iglesia y siempre tienen perros, supongo que también él la tuvo que haber visto, oído, ¿no? Porque si hacía un zumbido. Pero cuando mi mamá se asustó, porque ya habíamos durado como unos 15, 20 minutos, pero empezó a hacer como más recio el aire y como más recio las luces, como así como cuando agarra así viadita. Entonces sí. Mi mamá se asustó y dijo, ya métete, y ya nos metimos y se asustó y puso debajo de la puerta una toalla para que no entrara la luz.
Ah, ya. O sea, se sentía como si estuvieran abajo de una turbina.
Sí, se venía el aire, sí. Y se venía todo, ¿sí?
¿Y tú
se doblaban los árboles.
Y extrañamente se posó sobre la iglesia, por eso dices que el padre seguro lo vio, ¿no?
Sí, y nosotros duramos fácil viéndolo como unos 20 minutos.
Uy, fue mucho tiempo, mi amiga.
Ajá. Sí, de hecho, nosotros dijimos, ¿cómo no tenemos un celular? Porque en ese tiempo, pues, apenas los celulares andaban como que de moda ahí en el pueblo en ese tiempo.
Sí.
Sí, fue un encuentro muy así como que vi otro, pero ajá, ese de la emoción yo no grabé. Ah. Ese sí fue aquí en Ensenada. Mi esposo y yo lo vimos. Ajá. Y era un triángulo, ese llevaba 6 luces en un lado y 6 en otro. Eran 12 luces azul marino y en la punta llevaba una blanca y era un triángulo.
Okay. Se ven, ajá, las luces en el caso del que se posó sobre la iglesia. Dices que se veían luces de diferentes colores, ¿no? Pero se veía que era un, digamos, metálico, un objeto metálico.
Sí, era el redondo metálico, el que normalmente casi todas las personas ven es el redondo metálico. Uh-huh. Las luces era una ruedita color, digamos, azul, como la patrulla, digamos, aventaba un uh-huh azul.
Pero era como...
en otra...
Perdón, la ruedita era como una ventana o dices como una especie de anillo.
Era como un anillito, pero era la luz que aventaba, ajá, era un azul, sí, y luego en otra ruedita era una roja, y a una de cada color, eran muchas.
Uh-huh.
Y el diámetro, pues estaba arriba de la iglesia, yo digo que sí estaba grande, como del tamaño de un carro.
Ok.
Yo tanto que era del tamaño de un carro, y abajo de esas luces había lucecitas blancas, chiquitas. O sea, eran las grandes, eran las de colores, y las chiquitas abajo eran blancas, todo alrededor.
Ajá. Pero como si fueran parte del mismo objeto, ¿o crees que eran objetos separados?
No, era un solo objeto, haz de cuenta que era toda la nave, ahí estaba. Uh-huh. Ajá, toda la nave redonda.
Ay, amiga.
Metálica, de hecho, sí, es metálica.
Estoy tratando de imaginarme esa escena que nos describes y debió haber sido impactante.
Sí, era impactante. A mí me dio una emoción, no me dio miedo, me dio emoción. Nomás que mi mamá se asustó cuando empezó a aventar las luces más rápidas. Daba vueltas más rápido, las luces aventaban más rápidas como las patrullas. Y empezó a aventar el aire más fuerte y a mi mamá se asustó y dijo, ya métete. Y la perra todavía seguía ladrando cuando nos metimos, ya no nos quisimos asomar porque mi mamá pues ya dijo que no.
Ya me imagino.
Sí. Esa es la experiencia.
Qué buena experiencia, Muy bien, ¿no? Pues me gustó mucho, Samantha, que nos hayas narrado esta historia. Sobre todo porque a mí me gustan esas de ovnis y trato de imaginarme todo el momento ahí, el viento que ese objeto pues estaba lanzando hacia las casas, los perros todos inquietos, ladre y ladre, y como dice Jaime Maussan, y nadie hace nada, ¿verdad?
No, es un misterio, pero no sí, sé, claro. Digo, a mí... Yo vi la nave, pero lo que había dentro no era, pero yo me quedo así impactada porque, pues, de que existen esas cosas, sí existen.
Perfecto, amiga. Oye, pues, muchísimas gracias. Esperemos que, pues, próximamente nos regales más historias, mi amiga.
No, con mucho gusto y, pues, el gusto de seguir aquí, ¿verdad?
Claro.
Y, pues, gracias por dejarme contar.
Hombre, cuando quieras, ya sabes el camino, mi amiga.
Ándeles, buenas noches.
Que tengas buenas bonita noche, mi querida Samantha, hasta Ensenada. La despedimos. Buena historia,
Por supuesto. Imagínense, queremos más.
Ver esta nave. Híjole, ¿cómo no se parece ahora en estos tiempos, en esta época, donde todo el mundo trae su celular en la mano,
Sí, y ahora la calidad con la que puedes tomar una imagen, un video, es mucho mejor que hace algunos años, que sí se podían captar evidencias, pero la calidad pues era deficiente. Hablando del tema de hoy, en Asia circulan relatos sobre llamadas desde números desconocidos que provocan desgracias. Ejemplo, en Japón se habla de combinaciones que al ser respondida traen maldiciones espirituales vinculadas con la venganza de almas en pena. Imagínate, en Corea del Sur se viralizó la idea de que contestar un número que comience con ciertos prefijos puede significar recibir una maldición que te seguirá hasta el final de tus días.
Wow. Bueno, mira, hoy por hoy, Gina, se está viviendo una oleada de llamadas desconocidas que ya de plano la gente dice: no contestes llamadas de números desconocidos. Regularmente es lo que dicen. ¿Por qué? Porque pues ahora se están viendo cosas muy extrañas,
¿verdad? Porque además dicen que puede ser virus. Y te entran, bueno, a mí me ha sucedido, de diferentes países, o sea, no solo de tu país. Y entonces, si no tienes a nadie que te va a llamar desde el extranjero, mejor evitar ese tipo de llamadas. Antonio dice: yo escuché un relato de un juego llamado El Juego de la Llamada. Y una noche un joven, por practicar ese juego, lo hacía al diario, perdió la vida.
Wow.
El señor Juan Ramón.
¿Era como un challenge?
Yo creo, que tan terribles que son esos challenges. El señor Juan Ramón tuvo llamadas perturbadoras, nos dice Antonio.
Ok. ¿Se refiere a Juan Ramón Sáenz?
Sí.
Ah, ok. Sí, claro. Bueno, pues vamos a seguir escuchando algunos de sus audios.
Muy buenas noches, amigos de La Mano Peluda.
Saludos.
Tengo dos comentarios. Bueno, el tema que tienen de la subida del muerto, voy a hacer un pequeño comentario y lo voy a dividir en dos. El primero sería, yo pasé por el mismo problema de la subida del muerto. Esto pasó en un departamento que no solamente duramos 6 meses ahí viviendo porque era insoportable. Yo trabajaba de noche, llegaba a las 4 de la mañana, iba a dormir, siempre como a las 5 de la mañana, por varias ocasiones, unas 2, 3 veces por semana más o menos, sentía esa presencia en mi espalda, pero era algo súper pesado, que no me dejaba moverme, solamente me despertaba y podía mover los ojos o pensar claramente, pero sabía que algo estaba ahí. Entonces escuchaba ruidos, como que alguien andaba en el baño ahí, no sé, haciendo ruidos en el baño, en la cocina, pero realmente pues, no había nadie. Y nunca investigué qué fue lo que pasó, pero eso era constante. Entonces se siente horrible porque te sientes inmóvil y no puedes pues hacer nada, solamente rezar. Y en ese tiempo yo rezaba, pues ahora sería ahora orar, porque ahora soy cristiano. Entonces, más que todo, pues ya sabemos que es el Padre Nuestro. Entonces, yo quería decir más o menos un pequeño comentario. Casi estoy seguro, ahora que soy cristiano, casi estoy 100% seguro de que esta cosa se le pega a las personas cuando andan en el bajo mundo, en la baja vibración, personas que pues andan en tomadera, drogas, en cosas que no tienen nada que ver con el camino de Dios. Ya van en todo lo contrario. Y gracias a Dios, ahora que soy cristiano, estamos hablando de que lo que me pasaba hace exactamente como unos 18, unos 20 años, 20, 22 años. Ahorita, gracias a Dios, tenemos ya de cristianos como 17 años, 18. Y gracias a Dios, nunca volví a sentir esa cosa. Nunca. Porque ahora, gracias a Dios, ahora vivo tranquilo, estoy en la vida espiritual, cristianamente, y gracias a Dios, digo, cuando andaba en el, se puede decir, en alcohol, pues de todo te pasaba, siempre mala suerte, malas vibras, subía del muerto, y realmente no quise, esa vez, la última vez que me pasó esto, ya no quise, yo sabía que si iba a voltear a ver algo, iba a ver algo, pero no quise voltear por el miedo, solamente dije, no quiero, y iba a hacer una Padre Nuestro, y ya me tranquilicé. Pero como les vuelvo a repetir, ahora de cristiano, todo lo contrario, me ha llenado de bendiciones, me ha ido muy bien, estable, estoy estable económica y saludablemente, y familia, en la familia todo muy bien, gracias a Dios, llenos de prosperidad, bueno, y como les digo, el que anda en luz encuentra bendición y prosperidad, pero el que anda en la oscuridad va a tropezar porque la oscuridad es tinieblas, es camino del mal, del maligno. Ese es mi comentario. Y tener mucho cuidado para los que leen libros ocultos de todo lo que es dedicado al ocultismo de Satanás, de todo lo malo. Porque estás metiendo en mal algo más oscuro todavía. Y estás más expuesto a tropezar y a caer en las garras, ya saben de quién. Bueno, ese es mi pequeño comentario. Espero que me hayan entendido.
Claro, claro.
Y buenas noches. Su amigo Pablo de Riverside, California.
Hasta luego.
Nacido en Irapuato.
Sí, señor.
Hasta luego.
Hasta luego, mi querido Pablo. Sí, claro que entendemos lo que nos dijiste. Por supuesto. Y principalmente esto que decías al final, de no leer libros de ocultismo, sobre todo si no estás preparado, ¿verdad? Porque se pueden abrir puertas que probablemente no sepas cómo cerrar. A veces involuntariamente puedes estar leyendo, y mientras estás leyendo estás diciendo una invocación.
Eso ocurre mucho con personas que les encanta o quieren conocer más sobre libros de ocultismo. Uh-huh. Y sin conocer el significado empiezan a leer, y sin darse cuenta hacen invocaciones.
¿Ustedes creen que eso sea posible? ¿Creen que el hecho de estar leyendo algún texto en donde se supone que te da un tip de cómo invocar al mal o invocar a X personaje, ¿crees que con el solo hecho de leerlo te traerías una especie de maldición para tu casa? ¿Algún peligro para la familia, tal vez tus hijos, tus hermanos o tus papás? Si eres un muchachón que está buscando adrenalina.
Hola, hola. Gina y Nacho, Gina y Nacho, ¿cómo están? Saluditos de su amigo Carlos Alberto Flores, desde acá, desde San Luis Potosí.
Saluditos.
Por allá no, ya tuve un rato que me desconecté, ustedes me conocen como el Uber de San Luis Potosí.
Perfecto.
Que aquí me reportan el medio team. A ver si mañana les aviento una historia que me contó por ahí un pasajero, que sí, sí me lo mucho la sangre, Gina y Nacho. Les mando un saludito, me gusta mucho su programa, siempre los voy a seguir hasta que sea el final de los tiempos y el último de los últimos de los últimos tiempos.
Muy bien.
Fuerte abrazo desde la ciudad de San Luis Potosí para todo el grupo y todos los mano adictos. Vámonos.
Vámonos a una pausa hasta y nos despedimos.
El Apocalipsis nos va a escuchar.
Eso me parece excelente. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Nunca he sido pobre, solo he estado sin dinero. Ser pobre es un estado mental y no tener dinero es una condición temporal.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo sus mensajes. También aquí tenemos, por favor, pedimos que unan en la cadena de oración en los escuderos a mi tío Pedro Ayala Pérez para que mejore su salud y lo vuelva a llenar de alegría. Por supuesto, les repito el nombre, Pedro Ayala Pérez, porque en medio de estos relatos que nos apasionan, que tienen que ver con el misterio, lo que no tiene explicación, también sabemos el poder que tiene la oración y el unirnos como familia por alguien que en este momento lo necesita, como en este caso Pedro Ayala Pérez. Claro que sí, lo vamos a integrar.
Con mucho gusto, por supuesto que sí, claro. Adelante con ello, ¿verdad? Somos una comunidad muy unida realmente. Se ve que los peludomaníacos se cuecen aparte. Saludos a mi querida Maribel Pineda y Lucita Arellano, que están acá apoyando. Muchas gracias, amiga. Y a Charlie Ortiz, que también se incorpora a la transmisión. Bienvenidos todos los que estén llegando y todos los que empiecen a escuchar. Les enviamos un fuerte abrazo. Y pues, para no dejarlos esperando, vamos a continuar con los relatos, ¿no? Venga.
Rachito, hoy soy yo otra vez. Sí, nomás te quería comentar ahorita algo rápido con referente a lo que está comentando este chico. Sí, exactamente. Se dejan ver estos seres, y esto me recuerda mucho a lo que pasó con Moisés y junto con Job. Entonces, ellos como seres humanos, pues de alguna manera trataban con un ser al que le llaman Dios. Bueno, es algo amplio, complejo, pero obviamente lo único que yo te puedo decir es que hay pruebas innegables de que en realidad este ser trataba con ellos, ¿no? Y que era un ser corpóreo. Y obviamente, pero no era el Dios todopoderoso o lo que le llamamos nosotros el Padre de la creación. Mm-hmm. Y bueno, para resumir un poquito el asunto, lo único que yo te puedo decir es de que cuando tú analizas lo que dice Salmos, cuando dice que el superior, por decirlo así, creo que se llama el Elión, el que estaba por encima de los demás, ¿no? Fue quien repartió las tierras, fue quien de alguna manera le dio su parte de su heredad a Jacob. Y este fue su parte que le tocó, fue la parte de Jacob, y repartió las demás tierras, ¿no? A los demás dioses. Comúnmente este se le llama la reunión de los dioses. Entonces suena muy, muy lógico, ¿no? De que en realidad el tal ser con el que trataba tanto Moisés como Jacob, pues era un ser corpóreo y que era de bajo rango, porque había otros que estaban por encima de él. Entonces hay muchas interrogantes, y sí es muy cierto lo que dice este chico, ¿no? Suena coherente.
Ok, amigo, pues muchas gracias por tu opinión. Yo realmente no entendí mucho, pero vamos, no sé de dónde sacaste esa información, pero te agradezco tu participación, mi querido amigo, muy amable.
Y vámonos con más experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿cómo está Nacho y Gina? Les habla David de nuevo, de Ecuador.
David, Ecuador. Excelente. Se hace presente y eso nos encanta, que más y más países se unan con nosotros. ¿Cómo estás, David?
Pues todo bonito hasta ahora. Como estaba explicando, escuché la narración del señor anterior.
Ajá.
Pues resulta que estaba aquí hace un mes, estaba navegando el internet en Netflix, ¿no? Hasta que me encuentro esto de la serie basada en hechos de México. La serie se llama Mi Encuentro con el Mal, ¿no es cierto?
Okay.
No sé si la han visto.
No, Encuentro con el Mal.
Ya, sí. Pero un día antes había estado escuchando el aniversario de la mano peluda. Había estado escuchando la renación antigua de, creo que era Nachita, no recuerdo bien.
Sí.
Ya. Entonces dije, ya había escuchado, como que yo soy medio masoquista en estos temas. Dije, al fin y al cabo, ¿qué puede pasar? Le voy a buscar el original y todo. Me lo escuché. Sí. No pasó nada. Y al siguiente día me puse a ver la serie, Mi Encuentro con el Mal, las tres narraciones casi en el mismo tiempo. Dije, no pasa nada. Pasó el primer día, tuve el primer sueño lúcido. No pude dormir. Era una presencia como que me asfixiaba en las noches, como que me aplastaba. Pero yo en mi subconsciente ya sabía que era un sueño lúcido. Ya, no me podía mover, no me podía. Siempre que me pasa esto en mis sueños, le pido a Dios que ya. Suficiente, recontra que es suficiente, que me dé el valor de despertarme y poderme mover. Uh-huh. Y era así por una semana entera nuevamente. No me pude concentrar a dormir bien. Sí. Entonces la historia que más me impactó de la serie esta era la de la señora que era psiquiatra. Y el demonio que le había poseído a la hijita. Me impactó tan fuerte cómo decidieron aceptar el satanismo, sí, porque ellos hoy en día eran satanistas. Cada tiempo tenían que renovar ese contrato, al fin y al cabo, era al final de la serie. Esa narración es tan impactante, pero como que presentan grabaciones con el celular la señora.
Uh-huh.
Es así como, no sé, algunas personas pierden la fe en Dios y acuden a otras religiones, se puede decir, no sé cómo, pero yo casi vuelvo y repito, por masoquista, dije, al fin y al cabo no va a pasar nada de nuevo, ¿no es cierto? Pero no pude conciliar el sueño, era cada día por una semana nuevamente que ya era como que compartí esas escenas con la señora y la hija.
O sea, te metiste tanto que en dado momento llegó incluso a sugestionarte.
Exacto. Era como que ya, y como digo, siempre en mis sueños es cuando que ya siempre es esto. Bueno, me sucede cada una vez, a dos veces al año, pero historias que realmente impactan así, ¿no? O sea, yo busqué la historia de Nachita, la del hijo que estaba flotando. Era como que, wow.
De Clarita será, ¿no?
Ah, Clarita, perdón, siempre estaba en la, en la anterior, en la punta de la lengua, Clarita.
Sí, sí.
Estaba así como que la narración era de, se me fue el nombre de...
De Barrios Mata, Víctor Manuel.
Exacto, el primer. Dije, bueno, en ese tiempo no pasó nada, ¿no es cierto? Con la renación esa no pasó nada, sino fue al siguiente día por haber visto esa serie. Uh-huh. Impacta tanto las imágenes que como que usted me dijo, ya me sugestionó. Sí. Como siempre digo, siempre tengo la fe en Dios de que me despierten, me pueda moverme en ese sueño lúcido que tengo. Es como que a veces yo lo controlo y como que a veces el mal se nos apega tanto que tanto pensar en eso, el mal se nos pega a nuestro subconsciente. Y entonces yo les recomiendo, como dijo el Señor, que ya habías hecho al cristianismo, que sí tenemos, debemos tener fe en Dios para que eso no nos pase tan, tan seguido.
Exacto. Ajá. Un buen testimonio. Entonces,
ya, como digo, la fe en Dios es porque a veces ya llevo un año sobrio, a veces venía tan, no sé cómo llegaba a la casa, pero gracias a Dios llegaba sano y salvo con todo en la época de universidad.
Que en estos momentos reflexionas y dices, no sé cómo le hacía, ¿verdad? Para llegar con bien.
Exacto. Sí, también llegaba aquí, dormía en mi cama con todas mis cosas y nada de golpes, nada. Sí, que siempre hay que tener fe en Dios. Eso llena bendiciones y éxitos, como siempre les digo.
Muchísimas gracias. Saludos también a Ecuador.
Pase bonito.
Bye bye. Qué bueno que a través de las experiencias y de la mano peluda podamos acortar esas distancias físicas y unirnos en estos relatos que pues nos apasionan.
Sí, no solo nos apasionan, Gina, sino que pues inclusive en los casos de tu vida y la mía, pues ya son parte de ella, ¿verdad?
Claro.
Estar escuchando historias, puntos de vista, imagínate cuántos puntos de vista hemos escuchado, tan diversos, ¿verdad?
Y también se ha quedado registrados datos que pues no tienen explicación. Se cuenta, por ejemplo, que con el tema que hoy estamos tocando, quienes marcan algunos números ya considerados prohibidos escuchan ruidos extraños. Puede ser un llanto lejano, una voz distorsionada o solamente una respiración. Hay quienes aseguran haber recibido mensajes amenazantes como "te estoy mirando" o "tu tiempo se acaba". Otros dicen que después de contestar comienzan a vivir una cadena de sucesos desafortunados. ¿Tú has sabido alguno de estos casos? Vámonos a la pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El único amor que dura toda la vida es el no correspondido.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Algunas compañías telefónicas han retirado de circulación números que coinciden con fechas fatídicas o que reciben fama de estar malditos.
Así es, Gina. Ya tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Buenas noches, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Me llamo René.
Perfecto, mi amigo. Recuérdame, ¿dónde nos escuchas?
Yo los escucho de aquí, de Chimalhuacán, Estado de México.
Excelente, mi querido René. ¿Y qué nos quieres compartir esta noche?
Bueno, esta noche quiero compartirles un relato sobre un encuentro que tuve con un bueno, se dice que es un nahual. Lo que quiero saber, a ver si era eso, ya al terminar el relato, o era otra cosa, ¿no?
A ver, vamos a escuchar.
Bueno, todo, bueno, aquí lo, yo hace tiempo, como en el año 2008, yo trabajé para una empresa de seguridad privada.
Sí.
Por parte de un comandante que también tenía servicios de una policía, que no diré el tipo de policía que era. Pero tenía ambos servicios, tanto de seguridad privada como servicios de esa policía. Entonces yo en este momento yo tenía 18 años en ese año. Y y trabajábamos en una obra negra. Ahí, en este trabajo, me había recomendado un conocido que ya tenía trabajando ahí en esa empresa como 3 años. Entonces me dijo, si necesitas trabajo para que empieces a trabajar, pues puedes entrar aquí. Y le dije, sí, pues me gustaría pues entrar a trabajar, a ver qué sale de ahí del trabajo. Y para esto, pues aquí en esta obra donde yo estaba se manejaban todo tipo de condominios. O sea, estaban fabricando unos departamentos que para posteriormente fueran unos condominios para que los habitaran las personas, más que nada. Entonces, yo ahí trabajé y en esa empresa estuve trabajando ahí en un lapso de 3 meses más o menos. Después sí. Me cambiaron el servicio por unos problemas que tuve con el ingeniero de ese lugar. Pero bueno, aquí la cuestión es que cuando yo entré a trabajar aquí, me decían que no duraban los elementos policíacos de esta empresa que prestaba esos servicios, porque habían dos cosas que pasaban ahí en ese servicio. Había se les intentaban meter luego ladrones. Este servicio se encuentra ubicado en ahí por, no sé si conozcan ustedes, ahí por Iztapalapa, un lugar que se llama Bilbao.
No, fíjate que no, mi amigo.
No.
Pero continúa.
Está cerca de de la Boca 7, por ahí más o menos, un poco más retirado. Entonces, ahí estaba yo, y entonces me decían que los elementos de policía no duraban, por lo mismo de que había tanto encuentros paranormales como personas que habían intentado meterse, porque había mucho ladrón. Entonces, pues yo dije, pues sí, pues yo ya venía acostumbrado de tiempo atrás a los eventos sobrenaturales. Yo ya había hecho otras, había jugado con la Ouija y había jugado con juegos de ese tipo, ¿no? Entonces, pues yo dije, pues no hay nada que me vaya a sorprender de aquí, ¿no? Entonces, pues dije yo, pues vamos a ver qué, si con el tiempo van saliendo lo que dicen que hay aquí, ¿no? Lo que me decían que ahí se veían sombras y que, pues les aventaban piedras en las ventanas de los edificios que ya estaban construidos, en los vitrales. Con el tiempo, cuando yo estuve ahí, lo que sí yo alcanzaba a ver eran sombras que andaban en la maquinaria, porque había maquinaria de retroexcavadoras, todo lo que ocupaban para construir los edificios que estaban haciendo ahí, vaya. Entonces, pues sí, yo alcanzaba a ver en la noche, porque mi turno era de 24x24, alcanzaba a ver sombras que se movían ahí en los condominios. Y también cerraban, abrían las puertas y las aventaban, las cerraban, las ventanas las abrían, y eso era lo que me habían dicho que pasaba ahí, pero no se me hizo algo muy, muy fuerte, ¿no? he vivido otras cosas más fuertes. No me espanta mucho, ¿no? No es algo que no que no haya vivido yo antes.
Sí.
Entonces, una vez ahí se quedaban a pernoctar unos albañiles que venían de provincia. Uh-huh. Entonces ellos ahí pernoctaban, no podían irse a su casa porque venían de unos de Oaxaca, otros venían de Chiapas. Uh-huh. Lo que me comentaban ellos eran pues chavillos de entre 19, uh-huh, 20 años. El más grande me recuerdo que tenía 25 años.
Muy jóvenes, todos decían, abriéndose camino, ¿verdad?
Ajá. Sí, 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 sí. Y me decían que ahí los espantaban, que ahí pues veían cosas también, pero pues no sabían la razón, ¿no? Entonces esas personas que se quedaban ahí, uh-huh, los fines de semana, lo que era sábado y domingo, pues no se encontraban ahí, se iban a pasear con unas noviecitas que se habían conseguido por ahí, por la zona. Entonces ellos salían, lo que era el sábado por la tarde.
Sí.
Y el domingo llegaban hasta en la tarde. El domingo llegaban en la noche. A veces llegaban un poco tomados, todo ese rollo.
Sí, sí.
Y eso pues era lo que no se permitía mucho ahí. Pero pues yo pues les hacía el favor, ¿no? Les hacía el paro para que no los regañaran mucho.
Sí.
Pero por lo menos no se tenían que llegar en esa forma, en ese estado de pues de inconveniente, de ebriedad.
Ajá. O sea, no era permitido, pero de cierto modo lo toleraba, ¿no? Para, pues, también se entiende, ¿no?
Sí, 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 sí.
Puro trabajo, okay. Pues no es sano.
Sí, lo que pasa es que el ingeniero, ajá, se molestaba porque a lo que era el lunes amanecían ellos,
bien crudos.
¿Cómo se llama? Amanecían crudos, ajá.
Con la resaca.
Vomitando.
Híjole, ay, sí.
Y entonces ya nos regañaban a nosotros.
Tenían que hacer y San Lunes.
Ándale, sí, es exactamente. Entonces, una noche que se fueron todos ellos, nada más eran seis los que se quedaban ahí. Y entonces, se quedó uno de ellos porque esa vez su novia de él no estuvo con él porque había ido a visitar a unos familiares. A otro lado no había podido estar con él esa vez. Entonces él fue el único que se quedó ahí, porque a pesar de que en ese servicio teníamos que estar dos, un armado, que era el policía, y un le decían blancos, a los que no teníamos arma, vaya.
Uh-huh.
Entonces yo era blanco, y pues siempre me faltaban esos policías por lo mismo, porque tenían miedo de eso, de que los espantaban, no aguantaban.
Mm.
Entonces esa noche me quedé yo solo ahí con esta persona, albañil que se quedaba ahí. Y esa noche él llegó a las 9. Llegó a las 9, sí. Había ido a comprar su cena y llegó, ya se quedó ahí en sus departamentos que les dejaban ellos para que pernoctaran. Les dejaban dos departamentos donde ellos se quedaban.
Ajá.
Entonces este muchacho, eran las 12 de la noche, yo estaba pues dando mi recorrido en la noche como siempre, y llega y me dice, oye, Poli, pues me decían Poli, aunque yo no era policía, era uno de seguridad.
Sí.
Me decía, oye, Poli, ¿no llegó uno de mis compañeros? Le dije, no, pues que yo sepa no, pues yo estoy aquí en la entrada.
Uh-huh.
Le digo, ¿por qué? Dice, es que allá arriba me aventaron unas piedras en la ventana cuando estaba durmiendo. Le digo, ah, carajo, pues no, que yo sepa, no, solo que hayan llegado, y como era una barda muy chiquita, pues se metían luego.
Sí.
Ellos mismos
se brincaban.
Se muy bromistas con ellos mismos, ajá. Uh-huh. Eran muy pesados entre ellos.
Sí.
Entonces le dije, no, pues que yo sepa, no, pero pues ya ves que Agustín luego se mete así para pues hacerte la travesura, hacer las travesuras entre ustedes mismos. Y le digo, pero hay que checar, no creo que se nos haya pasado. Y que yo sepa, no, pues yo estuve aquí, no se metió nadie. Y dices que no, nada más fue eso, Poli. Le digo, ¿qué te pasó? ¿Qué? Es que ya estaba durmiendo y me dieron una cachetada.
Mm.
Le digo, órale, ¿cómo que te dieron una cachetada? Sí, me tiraron de una cachetada al piso. Pero pues hay que checar, si quieres vamos a hacer lo que yo doy mi rondín y vamos viendo, a lo mejor hay alguno de ellos que ya haya llegado sin que me haya dado cuenta, pero no creo, porque le digo, yo he estado vigilando todo. Y dice, ¿y usted su pareja que no llegó? Y le digo, no, pues es que pues, a veces vienen, no, y a veces no vienen. Yo nunca le dije en ningún momento que que no iban por cierta razón, porque eran pues, personas de provincia y luego eran pues, algo miedosos, ¿no?
Ajá, sí.
Entonces, le dije, no, pues es que luego no los mandan porque tienen otros servicios en su empresa de ellos.
Oye, René.
Dice, bueno, pues vamos a checar. Ajá.
Dame un segundito, amigo. Necesito hacer una pausa. No te vayas.
El miedofón sí, está listo. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si tu pasado te está llamando, cuélgale. No tiene nada nuevo que contar.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos relatos y comentarios que ahorita vamos a ir leyendo.
Claro que sí, tenemos en la línea a nuestro amigo René. ¿Estás ahí, verdad?
Sí, aquí seguimos, Nachito.
Gracias, amigo. O sea bueno, que entonces de un cachetadón lo bajaron al suelo, ajá, mi amigo.
Lo bajaron al suelo, exactamente. Y entonces ya fui y lo acompañé hasta el departamento que les dejaban ellos, donde pernotaban. Y y le digo, a lo mejor ya están ahí, que esté alguno de ellos y que esté abajo de la cama, que está escondido. Dice, no, Poli, no le estoy mintiendo. Lo pasa es que abrió la puerta. Y al abrir la puerta, lo que ellos tenían de vajilla, todos se los botaron al piso. Todos lo tenían botado al piso. Y más espantó al chavo.
Sí, claro.
Dice, no, mire, esto no estaba así. Dice, ¿qué está pasando aquí? Me dice, ¿qué? ¿No me está haciendo una broma usted, Poli? Le digo, no, yo no me dedico a eso. Le digo, ni siquiera debería estar aquí, debería estar allá en la recepción. Vine aquí para acompañarte, para que no veas que pues no hay nadie aquí de los que se pudieron haber metido, de tus compañeros. No, sí. Pues estaba bien asustado. Poli, pues, dice, ahí me avisa, tenía un pequeño celular que apenas se había comprado. Y y me dice, le doy mi número para cuando, si llega alguno de mis compañeros, me avisa, porque la verdad, pues, me da un poco de miedo, Poli, no quiero dormir acá. Solo que ellos vayan a llegar a hacerme una broma, ahorita con lo asustado que estoy.
Ajá.
Digo, sí, no te preocupes, yo cuando llegue alguno de tus compañeros te mando un fonazo que ya va para allá. Y él dice, sí, porfa, le digo, sí. Bueno, ya pasó ese turno. Al siguiente turno mandan a un policía, de los que me acompañaban a mí en mi turno. Y era nuevo, apenas había entrado al corporativo policial, se llamaba Mario. Y me dice, bueno, pues ya. Dice, me manda acá el muñeco, así le llamaban a su comandante, así le decían a él.
Uh-huh.
Y le digo, sí, vamos a ver. Dice, ¿qué se hace aquí? Le digo, no, pues aquí hacemos esto y cuenta este material y pues todo el rollo del trabajo, ¿no? Para no hacerla muy larga. Y ya llegó la noche, merendamos y ya íbamos a hacer lo último, que era organizar el material que había llegado, contarlo, que estuviera todo. Y ya habíamos despedido a los albañiles que ya se habían ido a su casa, los que vivían ahí cerca. Uh-huh. Y pues ya los que pernotaban ahí ya estaban ahí en su departamento.
Sí.
Era entre semana. Y le digo, pues hay que ir allá arriba, nada más hay que cerrar las ventanas y las puertas de los departamentos que dejan abiertos los trabajadores, porque como eran tiempos de calor, pues los abrían para pintar, cuando estaban pintando o arreglándoles cualquier detalle.
Ajá,
y sí. Ya dejaban las puertas y las ventanas abiertas. Entonces nuestro trabajo también era ir hasta arriba de los edificios, ir cerrando puerta, ventana. Entonces ya íbamos platicando en el camino todo lo que de nuestros antiguos trabajos, etcétera. Él me comentaba de su esposa, de sus hijos. Y ya que habíamos bajado abajo, de ya haber cerrado todas las puertas y las ventanas, me dice, oye, que no habíamos cerrado todas esas ventanas que están ahí arriba. Y digo, ah, sí, pues es que ahí espantan. Le digo, aquí supuestamente pues las abren y pues ya viste que sí, sí las abren. Dice, ah, ching, digo, ¿por qué no me dijeron que qué pasaba eso? Dice, ya, dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues otra vez cerrarlas. Y ahí vamos de nuevo y las cerramos. Y ya a las 5 de la mañana estaban abiertas otra vez. Las ventanas y las puertas. Ajá.
Sí.
Y nosotros las cerrábamos con llave. Las puertas, pues teníamos las llaves de todos los departamentos ahí.
Uh-huh.
Entonces, pues sí, yo lo vi como que sí se espantó el chavo.
Pues cualquiera, ¿no? Ya. Hasta tú te espantaste, me imagino, ¿no?
Sí, sí, bueno, pues sí, sí me sacaba de onda porque, pues sí.
Claro. Pues, qué terror, amigo.
Sí, y entonces, pero aquí no fue lo peor. Ya ese elemento fue como 2-3 veces más y ya no volvió a ir. Pues ya con lo que iba pasando, pues ya no se animó. Le digo que por lo general ahí me quedaba yo solo. Igual el otro guardia que me relevaba a mí se quedaba solo la mayoría de las veces. Y entonces a mí me tocó en la tarde, ya estaba trabajando normal. Y entonces esta persona que era el ingeniero, se llamaba Antonio. Uh-huh. Él agarró y estaba en una excavadora, estaba excavando la tierra.
Sí.
Para hacer el nuevo edificio, que iba a ser el edificio C. Uh-huh. Entonces al excavar ahí encontraron unos restos humanos.
¿De una persona o de varias, amigo?
De dos personas.
Wow.
Entonces esos restos que encontró ahí esta persona, rápido los tapó y le dijo al de la moto conformadora, que retroexcavadora,
uh-huh,
que no dijera nada de lo que se había encontrado ahí. Y como yo lo vi, también a mí me dijo, él los guardó los restos en un costal negro que tenía ahí.
Uh-huh.
Y me dice, no les vayas a decir, era muy mal hablado ese, uh-huh, ese ingeniero.
Sí.
No les vayas a decir a estas gentes esto y esto, porque sabes que son miedosos y me los vas a echar a correr.
Uh-huh.
Digo, no, yo no les voy a decir nada. Y dice, los voy a llevar, ya que me vaya, los voy a llevar a llevarlos a un panteón, dice. Pero no los voy a llevar ahorita porque tengo un compromiso con mi familia, entonces los voy a dejar en mi oficina, en una bolsa negra, y los puse. Y le digo, sí, está bien. Pues yo no les digo nada a nadie. Y y entonces esos tenían pues todos esos anillos de oro y como unas pulseritas. Y pues decía que a ver si también les podía sacar un provecho a esa platería y oro que traen ahí.
Claro.
Entonces pues yo no sé si eso...
Oye,
porque ahí había sido...
mi querido René, entonces no era cualquier persona,
No. Sí, le digo que era pues una persona mañosona. Le digo que yo no tuve problemas con esa persona porque luego salían mal cosas y no, eran un lío cuando se contaba mal un material o que hacía algo mal un albañil, no, que no nos dábamos cuenta nosotros, era una regañiza que nos pegaba casi todo el día.
Uh-huh.
Ajá, pues por eso yo pedí mi cambio. Ya después le digo que duré nada más 3 meses. Bueno.
Ok, pero perdón, amigo, perdón. ¿Esta platería y anillos de oro eran de las osamentas o no? Me confundí ahí.
Sí.
¿Sí?
Sí, eran de los restos, ajá.
Precisamente a eso me refiero, que no eran restos de cualquier persona, sino que pues era alguien pudiente, ¿no? Y ahora, rarísimo que a la hora de morir no hubo quien se le quitara esas pertenencias, vamos, cualquier interesado en esas cosas, pues se las lleva, ¿no?
Ajá, yo indagué un poco en ese aspecto con algunos que ya tienen tiempo ahí de los maquinistas, y ellos me decían que ahí, unos me decían que había sido panteón anteriormente, había sido parte de panteón, de los que les cobraban barato para no enterrarlos en el panteón civil, que era más caro. Que ahí era más barato y que entonces ahí los metían, y otros dicen que no, que era un predio, pero que esas personas malas, los narcos y todo eso, cuando pues mataban a la gente y la dejaban, ¿no? Entonces pues yo la verdad no sé, no viví ahí.
Wow.
Entonces no solo eran historias de ellos, yo la verdad no sé. Sí. Entonces aquí llegó la noche, esos restos ahí se quedaron, no se va a llevar ese ingeniero al siguiente día. Uh-huh. Y al panteón, supuestamente. Y se iba a quedar con esa platería y eso de oro que tenía.
Sí.
Entonces, pues ya es muy su bronca de él, ¿no?
Claro.
Yo no sé si lo que vaya a hacer. Y entonces llegó la noche, eso se quedó ahí, al lado de mi oficina, la que yo tenía de guardia, estaban juntas, la del lado izquierdo y la mía al lado derecho. Y ambas, como eran oficinas provisionales, porque las iban a derrumbar para hacer un estacionamiento ahí después. Entonces eran puertas de madera las que tenían las dos. Puertas de madera, tanto su oficina de esa persona, de ese ingeniero, como mi hobby donde yo estaba.
Uh-huh.
Y era un sábado por la noche, yo me iba a acostar un ratito a descansar, porque era el único día que yo era más tranquilo y no había ninguno de los albañiles que se quedaban y no iban a regresar, se iban a quedar allá que en una fiesta, así me decían ellos.
Uh-huh.
Y le digo, órale, pues entonces ya me acosté. Trato de hacer el relato más breve que se pueda, ¿no? Entonces, me acosté y ya llegaron las 12 de la noche, una, casi ya era la 1 de la mañana. Y escuché clarito cómo cayó algo arriba de la azotea de ahí, de mi hobby, donde yo vigilaba, de mi caseta, pues.
Sí, sí.
Y se vio como un golpe, como de una persona que se hubiera brincado, que se hubiera saltado. Entonces yo rápidamente agarré una escopeta que nos dejaban ahí, que de hecho no teníamos derecho a tocarla nosotros los blancos, solamente los policías, pero pues nunca iban. Entonces yo agarré esa escopeta pues para que me vieran que tenía algo ahí, si era un ratero, ¿no? Un ladrón que se había metido algo ahí. Entonces yo salí y no, mi sorpresa, ¿cuál fue? No era persona, ¿no? Era un gato negro. Pero no era un gato normal, era un gato grande.
Sí.
Para ser un gato estaba muy grande. Tenía el tamaño como de, no sé si sepa cómo están de grandes los linces.
Sí, sí, sí.
Así de grande estaba.
Wow.
Y negro. Y ese gato, cuando llegó ahí, lo primero que llegó fue a donde estaban esos huesos. Ahí estaba rascando. Muy grande, que le digo que estaba.
Sí.
Y al momento de que no los encontró, pues volteó a donde estaba yo. Pero pues era una cosa grande, como casi un perro. Para mí ese no era un gato como tal, era algo pues muy muy diferente, ¿no? Entonces sí me dio miedo ahí, sí me dio bastante miedo.
Sí.
Entonces yo agarré y vi que se fue a la puerta donde estaba el ingeniero, donde estaba su oficina el ingeniero, y empezó a rascar ahí. Y pues ya vi que es un gato callejero, no hace eso de acercarse donde está la gente, huye.
Ajá.
Para que no le hagas nada. Entonces pues sí me espantó, y ya que se acercó bien así, que ya venía hacia donde yo estaba, pues yo le vi más la cara como de otra cosa, como si fuera como una pantera, algo así, como un felino grande, de diferente. Hasta pensé que a lo mejor se había escapado de un zoológico o algo así, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo rápidamente lo quise atranquear a mi puerta, como digo que era de madera, la tranqué con un palo que teníamos ahí y una cadena. Dije, híjole, ahora qué es esto, ¿no? Este animal me va a querer pues a lastimar, va a querer comer o algo así.
Sí.
Y y ya entonces estaba rascando, porque así como rascó en la puerta donde tenía esos restos el ingeniero, así rascó en mi puerta, y ya estaba haciendo un pequeño agujero en la puerta de madera.
Uh-huh.
Yo puse ahí un sillón que teníamos ahí, y rápidamente tomé la escopeta, era una escopeta de 6 tiros.
Sí.
Entonces yo la amartillé la escopeta para pues disparar, para pues defenderme de esa cosa, ¿no?
Claro, claro.
Entonces agarré una lámpara y se la aventé en los ojos, los ojos le brillaban como cualquier animal que le brillan los ojos, sus tapetes reflectantes. Y entonces pues yo le aventé, ya le iba a disparar y vio la escopeta. Cuando vio que le iba a disparar, se quitó, se fue corriendo. Se fue corriendo y saltó una barda de un señor que estaba al lado de ese terreno, de esos condominios. Ese señor tenía gallinas y unos animalitos ahí de granja que tenía.
Sí.
Entonces saltó ahí a ese terreno y se oyó un relajo con sus gallinas y sus perros que ahí tenía. Entonces pues ya yo salí más con el arma y con la luz para ver qué era todo eso. Pues ahí en ese momento que salí yo, volteé para ver qué había hecho en la puerta del ingeniero. Y sí, había hecho un hoyo como de 40 centímetros le hizo a esa puerta. Y dije, híjole, mañana no me la voy a acabar con ese señor. Y ni me va a creer esto que pasó. Entonces veo el señor de aquella casa que me habla, se subió en una escalera. Me dice, chavo, ven, ven. Digo, pues, ¿qué querrá este señor, no? Que voy corriendo. Era un señor ya grande, que tenía como unos 50 y tantos años, a los 60.
Ajá.
Y me dice, oye, ¿qué crees? ¿Qué vistes? Me dice, ¿qué vistes? Digo, no, pues, ¿qué vio usted? Y dice, le digo, yo vi como un animal, como un gato que saltó para allá para su boda. Dice, pero sí lo vistes. Le digo, sí, pues, ¿por qué? Dice, es que no era un animal. Dice, yo acá se hizo una persona. ¿Cómo que una persona? Dice que lo vio, que estaba desnudo, que nada más se tapó con una, que como una manta negra que traía.
Ajá.
Pues yo vi que a su terreno saltó un como un gato grande.
Sí.
Digo, yo no sé si fue un gato o no. Yo no vi que fuera persona. Dice, pero sí, sí lo vi, sí viste esa cosa. Dice, no lo imaginé yo. Le digo, no, pues lo vi. Sí, yo lo que vi fue eso. Dice, sí, acá también cayó así. Dice, me agarró unas gallinas que tenía. Pero ya casi se hizo una persona. Dice, es una persona. Estaba desnuda, se cubrió con una frazada negra. Uh-huh. Y ya entre mis árboles que tengo aquí se me perdió. Dice, yo lo perseguí con mi arma que tengo, dice, mi revólver.
Uh-huh.
Digo, sí, pues aquí estaba. Digo, pero, y dice, ¿qué hizo, compañero? ¿Qué? Dice, no lo acompaño, no, pues me quedé solo. Dice, no me diga eso. Dice, ¿será que cómo le hago? Dice, se me perdió aquí donde en mi casa esa cosa. Dice, pues no sé, pues es que pues para allá saltó, yo vi que saltó, pero no, yo vi que era un animal. Y dice, pues híjole, ya agarra y se baja de su escalera, se va para su casa y dice, yo que tiro 2-3 tiros ahí.
Sí.
Y y ya no supe más qué pasó ahí con el señor este.
Uh-huh.
Al siguiente día que llegó el ingeniero, me dice, ahora qué pasó ahí. Digo, no, pues no sé, pues es que pasó así, pues le conté lo que pasó.
Claro, sí.
No, me creyó. Y me dice, ¿qué te querías meter? O quiero buscar, ¿cómo voy a entrar yo en un hoyo de 40 centímetros allá? Y dice, pues ahorita voy a ver qué pasó aquí. Y dice, por eso están ustedes, para que cuiden, ¿no? Que sea toda esa cuestión. Pues ya cuando entró, salió el ingeniero con una cara pálida. Una cara que...
Uh-huh.
Ya ni me dijo nada. Le digo, pues, ¿qué pasó? ¿Qué? Dice, no se metió una persona acá. Le digo, no, ¿por qué? Dice, los restos que tenía en la bolsa. Dice, mira, pásate. Ya agarro, yo me paso. Los restos se los habían acomodado como los tenía una persona. Cabeza, brazo.
O sea, lo armaron.
Lo armaron, ajá, exactamente, los armaron. Dice, no me chingues, dice. Le digo, ¿y ahora qué va a hacer o qué? Pues nada, si ya los voy a llevar ahorita. Hasta en ese momento llegó, nomás dejó su mochila que había llevado, que llevaba para trabajar, y se los llevó. Y ya no les quitó nada de eso de lo que les quería quitar. Y dice que los llevó inmediatamente. Dice, a lo mejor no les quitó nada. Dice, mejor, porque me vaya a caer una maldición. Dice, a lo mejor los llevo y los llevo así al panteón. Me dice, digo, pues órale, pues sí. Se fue bien asustado, ¿sabes? Y ese fue lo que pasó con el relato.
¡Qué bárbaro, amigo! ¡Qué historia tan extraña, eh! ¡Qué historia, caray! Sí. O sea, ese animal, pues yo pienso que era un nahual, ¿no?
No sé, la verdad es así, no.
Porque
no,
si se transformó en una persona, pues sí. Pero lo rarísimo es esta cuestión de acomodar los restos óseos, digamos, sí, como sí, armando un esqueleto, ¿no?
Ajá, yo me imagino que o esa cosa siempre llegaba ahí a visitar esas,
wow,
esos cuerpos, o los quería, uh-huh, sacar también, o no sé.
O era su custodio.
¿Cuál era su función de ese animal? Ándele también.
Era su custodio, ¿sí?
Nacho, ajá.
Wow, amigo, qué buena historia,
Tengo otra más reciente, pero esa se las cuento en otra ocasión porque también es larga y esa es de un Cristo, que ya después a ver qué opinión también me pueden dar ustedes como expertos, porque ya les había comentado yo en otras veces que yo pues manejaba cosas de energía, amuletos y
esoterismo, sí.
Ajá, esoterismo y también ahorita pues lo que me ha ayudado a quitarme todas esas energías son el pentalfa, que es el que manejo.
Okay.
Ya les había dicho.
Sí, lo recuerdo. Oye, pues muy bien, claro que sí, cuando tú gustes nos avisas y con mucho gusto platicamos. Gracias por esta historia, ya estamos a punto de terminar la emisión, así que pues justo a tiempo, mi querido amigo. Muchas gracias, René, que tengas bonita noche.
Ándale, muchas gracias a ti, Nachito, y gallina.
Saludos.
Buenas noches y espero que pues les haya gustado mi relato. Les digo que tengo varios, hasta también de cuando vi yo digo que fue un reptiliano, no sé si fue eso.
Que
me han pasado varias cosas.
Pues ahí poco a poco estaremos pendientes, para que nos platiques todas las historias,
Sí, pero la más fuerte que tengo es la de ese Cristo, un Cristo negro que yo reparé.
Pues vamos a dejarlo ahí
Nos cuento.
Claro que sí, mi amigo, en suspenso, Que tengas bonita noche. Sí,
para ver que también ¿qué me pueden decir? Porque tal cosa, como expertos.
Claro que sí, mi amigo. Muchísimas gracias. Que tengas bonita noche ahora.
Nacho, bien, igualmente.
Saludos.
Dios los bendiga. Gracias.
Hasta luego, mi querido amigo. Y con eso nos despedimos, Gina.
Agradecemos muchísimo tu presencia, tu participación, y queremos seguir escuchando relatos. Por eso mañana tenemos una cita, en una cita nocturna, para aquí juntos escuchar relatos. Soy Gina Avilés. Que Dios te bendiga, que descanses, excelente noche.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Pásenla bien, que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.